alimentos en la cocina, en el comedor o en tus habitaciones. La mejor calidad al mejor precio y en Tandil, Blanco del 11 en Alem 620. Esto es Alem, casi San Martín, mano derecha, local todo pintado de verde, no tenés cómo no verlo. Búscalo en redes sociales, Blanco del 11, o comunicate al WhatsApp 2494-241355. 2494-241355. Ahí están Soledad Berte, Sergio, Mónica, a quien les mandamos un saludo a toda la familia. Blanco del 11, te reitero, en Alem 620.
Bien, y ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea. Él es Juan Carri, es concejal del Frente de Todos, pero también es presidente del PJ aquí en la ciudad, y debemos recordar que hoy es el Día de la Militancia. Lo llamamos a Juan para que, bueno, precisamente nos cuente de qué se trata esto y por qué se celebra en esta jornada. Juan Carri, bienvenido a la Radio del Eco, te saludan Claudio y Andrea, ¿cómo estás?
Claudio, Andrea, ¿cómo les va? Buenos días.
Muy bien. Gracias por atendernos, Juan. No, bueno, por favor. Feliz día primero para vos. Y segundo, vamos a esto, ¿por qué hoy se celebra este día, Juan?
Bueno, tiene una fecha histórica que es el 17 de noviembre de 1972, que es la vuelta de Perón a la Argentina después de 17 largos años de exilio. Esto tiene una connotación muy especial porque es el cierre de lo que fue la resistencia peronista. Si uno lee un poco de historia argentina, el peronismo fue prescripto. Y proscripto, perdón.
Ahí está,
prescripto es otra cosa, proscripto. Sí. Fue proscripto y bueno, todo eso tuvo una resistencia que tuvo organizaciones sindicales que estuvieron manteniendo un poco la llama viva de lo que era la política del general Juan Domingo Perón, y ese 17 de noviembre de 1972, bajo un día muy, muy lluvioso, hay una foto que hoy la ven en casi todos los portales peronistas, que es Rucci sosteniendo el paraguas y es la vuelta de Perón, y se sella un poco la resistencia peronista, y es un guiño a la militancia, porque fue la militancia en verdad la que resistió y trae al general Perón. Hoy, trascendido el tiempo, te tengo que decir que es una fecha netamente peronista, pero nosotros también saludamos también a aquellos militantes que no son partidariamente justicialistas. Tenemos que reconocer que hoy hay un campo popular muy amplio, y en el cual, si bien esto tiene origen fundacional del peronismo, reconocemos que hay militancia que quizás no abrega en el peronismo, en el partido justicialista, pero también lo saludamos porque no es algo que la militancia no es única del peronismo.
Bien, abren ustedes, digamos, el día a todos los militantes de algo.
Sí, exactamente, a todos los que militan. La militancia, muchas veces hay gente que no milita partidariamente, hay gente que milita desde un sindicato, algunos militan desde su profesión, es la vocación que vos tenés y la empatía, y somos esos soñadores que creemos que podemos hacer una Argentina mejor, y para eso hay que poner lo mejor de uno, y eso es la militancia. No, la militancia no es solamente partidaria, es una cuestión vocacional.
Uh-huh. Vos decís que, digamos, también esto no se nace, esto se puede ir de alguna manera moldeando a medida que uno tiene sentido de pertenencia, de lucha, y mira, que bueno, y que cree en un ideal muy, muy fuertemente.
Es tal cual. A ver, hay gente que empieza a militar de grande, algunos militan solamente en la universidad y una vez que se reciben lo ven como a la militancia la ven como un pecado de juventud. Yo creo que la militancia no tiene edad para llevarla adelante. Y hay gente que empieza a militar por ciertas circunstancias, por empatía con algún proyecto político, algunos porque se ven en un sector de gente que lo rodea, que milita, y dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Y de un día para el otro los tenés militando. Siempre nace un poco en función de tener el amor hacia el prójimo. Yo creo que el militante, más allá de lo partidario, más allá de la cuestión donde deje su militancia o la ejerza, yo creo que nace como un sentimiento de amor hacia el prójimo. Eso para mí es fundamental.
¿Y cómo los encuentra, Juan, el Día del Militante a los militantes? A los militantes de todos los peronistas. No sé si me permitís vos, digamos, si me permitís ese... esa forma de expresar. Frente. Ahí está. Bueno, eso lo diría Juan por ahí, ¿no? Yo diría de los peronismos.
Sí, mira, como decía el general Juan Domingo Perón, peronistas somos todos.
Por eso te lo preguntaba, digamos, claro, cuando le preguntaron a Perón. ¿Y quiénes son los peronistas? ¿Y los peronistas dónde están? Y eso contestó.
Sí, peronistas somos todos. No, hay algo real, el peronismo es frentista, y dentro de ese frente, esa es muchas veces las tensiones coyunturales que tiene el peronismo. Lo que es muy difícil muchas veces en esta pandemia celebrar ciertas fechas, porque obvio que uno no solamente cuida su salud, sino cuida la salud del prójimo, y eso también es un sentido de militancia, cuidar la salud del prójimo. Y es muy difícil en esta pandemia, más los peronistas que somos muy de manifestar el amor, somos muy agarreros, tenemos esa liturgia muy, muy eufórica, y hoy tener que hacerlo desde las redes, hoy tener que hacerlo mediante un distanciamiento, cumpliendo con protocolos, uno la responsabilidad no la puede dejar de lado, pero es muy difícil. Te digo la verdad, es muy difícil. Uh-huh.
¿Cómo sí. se compatibiliza un poco también esta militancia, ¿no?, con la responsabilidad, por ejemplo, en tu caso gremial, Juan, frente a la bancaria? Digo, así hay que conjugar distintas cosas.
Sí, uno, a ver, uno es un militante político y es un personaje político. Lo que sí, en mi caso, y esto estoy hablando en términos personales, yo no puedo olvidar nunca el origen me llevó a militar, que mi origen es netamente gremial, netamente gremial. Recuerdo las palabras cuando le dije a Sergio Palazzo, que iba como candidato a primer concejal del Frente de Todos, me dijo, nunca olvides la raíz, siempre está primero el trabajador por sobre todas las cosas, y eso que no te va a llevar a vos a hacer política, y hacerla para los trabajadores. Siempre me acuerdo ese consejo y es algo que uno no puede eludir. En estos tiempos son tiempos muy, muy complejos para el trabajador, porque todos sabemos que estamos pasando una crisis que es compleja, que no pasa solo en la Argentina, estamos hablando de una crisis mundial, de una retracción económica que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, y creo que es cuanto más los que somos o tenemos responsabilidades gremiales, tenemos que tratar de estar al lado del trabajador.
Uh-huh. Vuelvo a esto que te decía de, bueno, como bien decía Andrea, de este amplio frente, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo estás viendo estas tensiones que se generan dentro del frente? Inclusive en el gobierno mismo, ¿no? Que esto es una opinión, me parece que a ningún gobierno le hace bien cierto resquebrajamiento. Vos me lo vas a plantear de lo que significan, bueno, las tensiones que puede haber dentro de un frente, pero cuando esto se traduce a un gobierno, bueno, ahí temblamos todos un poco. Ya tenemos tristes experiencias en nuestro país al respecto de frentes, justamente, que se han ido desarmando a medida que gobernaban. Dios quiera que no ocurra en esta oportunidad, porque pagamos el pato todos. ¿Cómo lo estás viendo vos como peronista?
Mira, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, vos estás tomando de referencia lo que fue la alianza de la Rúa, me parece.
Sí, me acordaba de eso, ¿no? Como algo bastante contemporáneo.
La renuncia de Chacho Álvarez, creo sí. Todos los que tenemos más de 40 años creo que lo tenemos bien en claro a eso. Yo, lo que te puedo decir es que con respecto al gobierno de la Rúa tenemos una gran diferencia, que es la conducción. No es lo mismo Alberto Fernández, sin desmerecer y con todo el respeto a un expresidente como lo fue de la Rúa, yo nunca voy a faltarle el respeto a la investidura presidencial. Puedo estar conforme con lo que hace, puedo estar no conforme, puedo tener opiniones encontradas con un modelo. Lo que sí, siempre el respeto. Yo creo que, manteniendo el respeto de la Rúa, creo que Alberto no es lo mismo. Creo que la formación que hay en el gabinete de Alberto y los distintos sectores que confluyen en este frente, creo que tienen un mayor grado de responsabilidad, sin desmerecer los funcionarios que estuvieron en la época de la Rúa. Yo te tengo que decir algo, tanto en la construcción gremial, en la construcción política, siempre va a haber tensiones. El problema es que esas tensiones no terminen en una ruptura. Ahí es donde estamos en un problema. Yo siempre digo que no le tengo miedo a las internas, a lo que le tengo miedo es al divisionismo. Esto siempre lo decían, ¿era necesario una interna en el Partido Justicialista? Yo creo que era una interna que ordenaba. Ahora, lo que uno nunca tiene que tratar de permitir es la ruptura, el divisionismo. Ahí estamos en una complejidad y una fragilidad institucional que creo que hoy no la estamos viviendo.
Yo te lo preguntaba, perdón, Andrea. Dale, Andrea, después repregunto.
No, quería preguntarle, Juan, porque, a ver, digamos, partimos de Perón, pasamos por De la Rúa, hicimos un vuelo rasante sobre Alberto y creo que falta una figura emblemática para la militancia como ha sido Néstor Kirchner. ¿Crees que allí se originó un punto de inflexión con Kirchner?
Mira, yo te tengo que ser sincero, lo que me pasó a mí en términos personales con la aparición de Néstor Kirchner. Yo, como peronista, me tengo que hacer cargo de lo que fue el menemismo, que llega al poder por el voto popular levantando las banderas del peronismo y se comportó contrario a la doctrina del general Juan Domingo Perón. Entonces yo te tengo que decir algo, a mí me daba un poco de vergüenza, y esto siempre lo cuento, y algunos peronistas me pueden criticar, pero en la época del menemismo, a mí me daba vergüenza decir que era peronista. A ver, yo decía que era peronista, pero cuando enseguida era como que me ponían, me contrastaban con el gobierno de Menem, yo trataba de separarme porque no era el peronismo que yo concebía. Yo era joven, ya estaba en el Banco Provincia, pero no concebía al menemismo como peronismo. Cuando aparece la figura de Néstor Kirchner, es como que a mí me agarra nuevamente orgullo de decir soy peronista y encuentro en Néstor un hombre que realmente cumple con la doctrina del peronismo. Yo siempre dije que no viví ninguno de los gobiernos de Juan Domingo Perón, pero en Néstor viví, sinceramente, lo más parecido históricamente a lo que fue el peronismo, al gobierno de Perón. Y en términos personales, como bancario, yo algo que siempre se lo digo a todos los bancarios, nosotros empezamos a tener paritarias, porque antes teníamos por empresa, los sueldos de los bancarios eran completamente disímiles entre las empresas, y cuando empiezan las paritarias, que llegan en el momento del gobierno de Néstor Kirchner, nosotros podemos armonizar, podemos tener todos un mismo sueldo, y no se armonizó para abajo. Implementó el peronismo, armonizó para arriba. Siempre fueron los sueldos del Banco Provincia y de Nación los que más ganaban, y después venía la banca privada. Bueno, ¿qué se hizo? Se unificó. Y eso lo debemos gracias a las paritarias nacionales y, en verdad, gracias a Néstor Kirchner. Eso es aplicar peronismo.
Estamos hablando con Juan Carri, en el Día del Militante. Yo te marcaba la preocupación, o por lo menos, digamos, la observación, o ponía la lupa en la relación del gobierno o entre integrantes del gobierno, digamos, sin pensar y queriendo que, por favor, nunca llegue a lo que pasó justamente con De la Rúa, exactamente, y Chacho Álvarez, porque nos perjudicaríamos todos. Ahora, no es raro en este contexto que un presidente no se hable con la vicepresidenta desde hace más de un mes, no es raro que la vicepresidenta escriba hay ministros que no funcionan, digo, no es raro, no son, aunque sean luces amarillas en el semáforo.
Mira, vamos por parte, con respecto a los ministros que no funcionan, nosotros mismos más, esto me trae a una charla que tuvimos el 3 de abril, ¿te acuerdan cuando se llenaron los bancos de jubilados, las puertas, ¿se acuerdan? Es más,
sí, lo charlamos acá.
Sí. Vamos a ser sinceros, la culpa no era ni de los empleados bancarios, no era, era de una decisión de quien en ese momento estaba al frente de la TE. Palazzo fue muy correcto en no mandarlo al muere a quien ese. Yo en este momento, mira, me cuesta recordar, no me acuerdo el apellido de quien estaba.
Manoli.
Manoli, ahí está, gracias.
De nada.
Por recordarme. Sinceramente, hay funcionarios que cuando no funcionan, cuando no son pragmáticos, más estamos hablando en una crisis pandémica, es necesario ponerlos a trabajar, a que hagan las cosas como corresponden, o sustituirlos. No sería el primer gobierno y cambia de funcionario.
¿Pero no lo tiene que hacer el presidente eso y no la vicepresidenta?
No, pero las atribuciones son del presidente. Pero no te olvides que la vicepresidenta, no te olvides que está en la Cámara y que...
No, está bien, pero un llamadito. Che, Alberto, mira, ¿no te parece que los ministros...? Pero hacerlo así público.
Yo, mirá,
digo, quiere decir, digo, lo que no, no tenés que saber comunicación para entender que ahí hay algo más que lo que lo que se dice.
Lo que creo que muchas veces se piden autocríticas, y esto es una autocrítica. Decir que hay funcionarios que no funcionan, distinto sería que los nombres, que los ponga con nombre y apellido, que diga, bueno, fulano, mengano, sultano, yo creo que ahí rayaría la incoherencia, pero después un llamado, además porque también es lo que opinamos mucho, que necesitamos que haya pragmatismo más en la época de la pandemia. Es eso por un lado, me parece que, y después, que yo creo que no hay, mirá, y esto te estoy siendo extremadamente sincero y es mi análisis personal. No creo que no haya una no relación entre Alberto y Cristina. Lo que sí creo que Cristina trata de no eclipsar la figura de Alberto, y eso es también fortalecerlo.
Y no lo logra.
No te olvides que Cristina fue electa 2 veces presidente. Claro. Es un cuadro político muy fuerte, es una persona con una oratoria, sinceramente, muy marcada, y eso, sinceramente, si yo fuese Alberto, sería una complejidad caminar al lado de Cristina, Alberto como cualquier otro funcionario. Entonces yo hasta creo, chicos, y esto es un análisis personal, yo hasta creo que es una estrategia política.
Uh-huh. Bien. Bueno, ahí podemos, chicos, compartir cierta mirada. De hecho, también no estamos acostumbrados a que un vicepresidente tenga semejante presencia, ¿no?
Es que es inevitable. Es como si hoy, no sé, Diego Maradona estaría todavía en funciones, retirándose del fútbol, y lo pongamos al lado de Messi. Son dos grandes jugadores. No nos olvidemos que Cristina, aún después de dejar la presidencia, también sale a jugar nuevamente la arena política con Unidad Ciudadana. Entonces, es a ver, cuando nosotros analicemos la historia, la analicen en nuestros hijos, Cristina, le guste a quien le guste, es un personaje político de la historia argentina con mucha injerencia. Yo creo que eso es inevitable. Yo creo que eso es... Le guste a quien le guste, Cristina, guarda. Pero creo que no podemos negar esa figura. No,
está clarísimo eso. Juan, te queremos agradecer esta charla con la Radio del Eco. Bueno, no queríamos dejar pasar el tema. Y como siempre, bueno, con vos charlamos de varias cuestiones, obviamente relacionada con tu actividad. Te mandamos un abrazo.
Chicos, muchas gracias a todos y bueno, un saludo a todos los militantes.
Un abrazo grande.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Juan Manuel Carri charlando con nosotros. Bueno, la Intersindical hizo llegar un comunicado justamente hablando del Día del Militante, por eso lo llamamos a Juan Manuel Carri.
Bien, nos hemos pasado unos minutitos, Claudio, pero nos tenemos que informar.
Tiempo de noticias en Tandil FM 104.1, la radio de El Eco.
Once de la mañana, 4 minutos, 21 grados 6, la actual temperatura.
Local.
El municipio apuesta por el control interno y retiró los puestos sanitarios ruteros.
El jefe de gabinete, Oscar Teruggi, indicó que a fin de reforzar aún más el control dentro de la ciudad, el municipio decidió levantar ayer los puestos sanitarios apostados en la ruta. Asimismo, analizó que el pico de contagio ya se superó y manifestó que pondrán a disposición del Consejo Escolar el anfiteatro para que los establecimientos educativos puedan realizar los actos de colación de forma segura.
Nacional.
El gobierno habilitó el uso del transporte de larga distancia.
El gobierno nacional habilitó la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de larga distancia, interurbano e interjurisdiccional, ya sea por vía terrestre, ferroviaria o aérea, para las personas que desarrollen actividades ya aprobadas en el contexto del aislamiento y distanciamiento establecido por la pandemia.
Internacional.
Desde el miércoles, Italia confina a 7 de sus 20 regiones por el coronavirus.
Mientras el gobierno italiano espera que el pico de contagios de la denominada segunda ola de coronavirus llegue la semana próxima, 7 de las 20 regiones del país quedarán desde el miércoles en zona roja de coronavirus, con la prohibición de entrada y salida de personas sin justificación y el cierre de bares y restaurantes a toda hora.
Deportes.
Los Pumas tuvieron un martes de entrenamiento duro a la espera de Australia.
El seleccionado argentino de rugby, los Pumas, realizó un exigente entrenamiento en el Leichhardt Oval de Sydney, con la mente puesta en el segundo compromiso del equipo ante Australia en el Tres Naciones, que se jugará el próximo sábado.
Más noticias en el diario El Eco de Tandil y en www.eleco.com.ar. 21 grados 4 décimos la actual temperatura cuando pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana.
Estas fueron las noticias en Tandil FM 104.1, la radio de El Eco. Transmite desde Tandil 104.1. Tandil FM.
La radio de El Eco.
A la mañana bien temprano, tenga siempre el diario El Eco en su mano, el diario más tradicional de Tandil.
Diario El Eco, El Eco,
el diario que todos debemos seguir.
El Eco de Tandil, dejando escrita la historia desde hace 138 años.
Escribinos al WhatsApp de la radio de El Eco. 2494-062-800. 104.1 Tandil FM.
Sierras Construcciones, de Daniel Benítez y Luis Germán Ruarte. Trabajos de encofrado, revestimientos en piedra, mampostería, techos, pisos y piletas. Sierras Construcciones, de Daniel Benítez y Luis Germán Ruarte. Comunicate al 2494-527949 o al 2494-487749 y pedí tu presupuesto.
Quédate con Luz Azul.
Noviembre en Luz Azul. Descuentos imperdibles. Ofertas increíbles. En todos nuestros locales, 20% de descuento en Salamine Fox, Pan Lactal Tapamanía, Jugos Pura Fruta, Champiñones Molanes y en el Pategras de Luz Azul. Sí, 20% de descuento. Quédate con lo que te hace bien. Quédate con Luz Azul.
Con 10 años de experiencia y tecnología de punta para el diseño y la fabricación de muebles, Carpintería Moderna ofrece soluciones a medida para arquitectos, constructores y todos aquellos que sueñan en grande. Delega con confianza y sobre una sólida estructura una parte de tu proyecto. Visita nuestra web modernacarpintería.com.ar o contactanos al 2494-310161.
El Progreso Seguros, Sociedad Anónima, desde 1898, brindando la experiencia, compromiso y protección de siempre. Agencia Tandil, Avenida Santa Marina 50, teléfonos 444-0191 o 442-6623. Consulte precios promocionales. Superintendencias de Seguros de la Nación. Para consultas o reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0716.
¿Perdiste algo? Seguro que alguien lo encontró.
Publicalo gratis en www.perdidosencontrados.com.ar.
Natalia Antolín, Bendito Pie. Casa Guillermina, te esperamos en Mitre 659.
Las cosas que pasan en Tandil pasan por la 104.1. Hasta las 13 por la radio de El Eco.
Put 'em back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I?
Estás escuchando 104.1 Tandil FM.
Mal. Mis dedos solo sirven para...